Crimen y Misterio. Historias de la Crónica Negra Vasca. Con César Charro.
Casi todo en mi vida pasó hace mucho tiempo. De delante yo te sigo. Aunque sea el infierno, nada enseñan los años. Siempre los mismos errores, traficando con deseo. Voy comprando ilusiones, nací en el vagón.
Cientos de personas pernoctan habitualmente en el aeropuerto Adolfo Suárez de Barajas sin más comodidad, en el mejor de los casos, que una fina colchoneta y una manta. Todo lo que poseen lo llevan encima y algunos durante el día abandonan la terminal para ir a la gran ciudad, trabajar en lo que pueden y regresar a ella, a dormir en el suelo junto con el resto de desgraciados que no tienen otro techo ni albergue en el que guarecerse. Suciedad, plagas de chinches y piojos, peleas e incluso agresiones sexuales son el resultado de la degradación del ser humano cuando la miseria se apodera de las vidas y de las almas. Una ofensa a todos los valores de las sociedades civilizadas en que creíamos vivir y que a lo mejor no eran ni tan avanzadas ni tan justas. Por otra parte, en pabellones abandonados, polígonos industriales desindustrializados e incluso edificios oficiales sin oficio, la ocupación por personas sin techo es una constante y tan habitual que nos estamos acostumbrando a ella. Pero, ¿qué hay más allá? ¿Habitar un edificio vacío es una solución transitoria o un callejón sin salida para quienes lo hacen? Y lo más importante, ¿pueden albergar la esperanza de mejorar sus vidas estas personas o, por el contrario, se hallan en un pozo del que nunca podrán salir? Para reflexionar sobre estas y otras cuestiones, nuestro experto en seguridad, César Charro, nos trae hoy un caso que pone los pelos de punta.
Carga de un tren, un día lleno de invierno, en una noche sin cielo, mi destino lo hago a la vez.
No es así, César. Bienvenido una semana más.
Así es, Susana. Lasciate ogni esperanza, voi quien trate. Abandonad toda esperanza, los que aquí entráis. Esta es la inscripción que el excelso poeta italiano Dante Alighieri encuentra a las puertas del infierno al iniciar su viaje en la Divina Comedia. Es el recordatorio de la naturaleza de un lugar de sufrimiento eterno y sin esperanza alguna de rescate. Y traigo aquí esta frase hoy porque para los dos protagonistas de nuestra historia es premonitoria. Te hablaré de un crimen terrible, de un muerto y de su asesino, ambos con su propio infierno a cuestas. Un crimen que tiene lugar en un entorno como el que has descrito, un solar industrial dejado de la mano de las instituciones, como muchos de los que hoy podemos encontrar, desgraciadamente, en la mayoría de nuestras ciudades.
Entonces, ¿de qué nos vas a hablar exactamente?
Pues mira, la historia hoy está a medio camino entre la crónica negra y el reportaje de investigación. Porque vamos a contar, contra lo que solemos hacer aquí, un caso de máxima actualidad, del que aún no se han acallado los ecos. Un suceso que se ha producido hace apenas una semana, el día 18 de este mes. Y sobre el que, aviso ya a nuestros oyentes, desvelaremos datos obtenidos directamente de las fuentes policiales presentes en la escena del crimen. Datos que no han sido publicados y que quizá no lo van a ser nunca por la dureza de los testimonios, pero que, fieles a lo que es nuestro propósito al adentrarnos en la crónica negra, nos van a servir para reflexionar sobre un grave problema, que es el de los desheredados de esta sociedad. Son hechos que suceden en Luchana, un barrio de Baracaldo, en la provincia de Vizcaya.
¿Empezamos entonces?
Vamos pues. Sobre las 8 de la mañana de la fecha que hemos citado, domingo, el día se despereza y el solar donde se encontraba la vieja fábrica química de Sefanitro amanece tranquilo. Este descampado actualmente cumple una doble función. Por una parte, sirve de lugar de estacionamiento a los vecinos como remedio a los graves problemas de aparcamiento que padece Baracaldo, y por otra, algo más allá, se hacina una población de personas sin techo en tiendas de campaña y en chabolas construidas con todo tipo de materiales. De nada sirvió que una vez cesada la actividad de la fábrica, hace ya 10 años, se demolieran los edificios y se vallara el lugar, porque alguien rompió los cierres y desde entonces, 5 años ya han pasado, los usos son los que hemos comentado. Bueno, pues en el interior de uno de estos coches hay una persona dormitando. Su nombre es Óscar René, colombiano de 36 años, residente en el municipio de Guecho y padre de 2 hijos pequeños. En un momento determinado, alguien golpea con furia los cristales del vehículo, fracturando uno de ellos. René sale del coche y se produce una pelea con la persona que presuntamente pretendía robar en el interior del vehículo. Bueno, pues tras unos primeros lances, la lucha se desequilibra y René, consciente de su inferioridad, corre hacia la salida del descampado, perseguido por quien a la postre va a terminar asesinándolo. Poco antes de llegar a la puerta de salida, el atacante le arroja una piedra de tamaño considerable, acertándole en la región occipital de la cabeza, la parte trasera, para entendernos. René cae al suelo, junto a la valla metálica, y agachado sobre él, Fabiel, que es así como se llama el atacante, le asesta otros 2 golpes en la cabeza con la piedra, que de por sí ya podrían haber sido golpes mortales. Luego hace amago de abandonar la zona, pero, y esto es lo tremendo, en varias ocasiones vuelve sobre sus propios pasos para seguir golpeando a su víctima. En total, entre 7 y 10 golpes, según las primeras investigaciones. Bueno, pues mientras todo esto sucede, a poca distancia, una vecina ha oído gruñir a su perra, que está en la ventana, y se ha acercado a la ventana que da al solar, desde donde presencia atónita toda la escena, y la graba en vídeo con su teléfono móvil. Es la única testigo ocular, la única testigo directa que hay de los hechos, pero es una mujer que además tiene el reflejo de llamar a 112, y esto hace que las asistencias sanitarias se personen en el lugar rápidamente, incluso antes que las patrullas de Ertzaintza y policía local, que también acuden al lugar, y que nada más llegar despliegan un operativo conjunto para localizar al agresor. En este momento, sobre la tierra, René, en un charco de sangre, está agonizando y fallecerá poco después. Como me relata uno de los agentes presentes en la escena del crimen, que es un funcionario con muchos años de servicio a sus espaldas, mucha experiencia en situaciones de violencia, peleas, etcétera, él me dice, personalmente dice, es que jamás había visto nada parecido, ni creo que lo vuelva a ver. Cuando a veces en una nota de prensa leemos que alguien ha fallecido víctima de cualquier acto violento, generalmente no somos capaces de visualizar en concreto la situación. Y generalmente, bueno, pues terminamos pasando la página sin ser conscientes siquiera del sufrimiento que ese acto ha conllevado para la víctima. Fíjate, René está desfigurado, su cara ha desaparecido y es un amasijo de tejido colgante sin soporte óseo debajo, ya que los huesos han sido aplastados, los han pulverizado con la piedra. Está irreconocible, le falta la mandíbula inferior completamente, su boca ya no es boca porque no tiene labios, no tiene dientes, es un agujero lleno de sangre. Y me comenta el policía, las astillas de hueso que hay en el suelo es lo que antes componía la cara de este infeliz que ha tenido la desgracia de toparse con un asesino esta mañana.
Oye, ¿se detiene al asesino, César?
En el mismo momento, como hemos dicho, se inicia una búsqueda frenética por las inmediaciones y efectivamente es localizado al poco tiempo, pero huye perseguido a la carrera por los policías hacia una colina cercana al solar. Fíjate, existe y se ha publicado una fotografía incluso del personaje, que es una fotografía hecha de frente, no diremos por quién, del personaje huyendo perseguido por los policías locales. Lo pierden momentáneamente de vista, porque es una persona en muy buena forma física, y cuando los agentes siguen en su búsqueda y llegan a una chabola que hay allí en la ladera, del tipo de las que hemos descrito al principio, observan a un joven que puede ser él, pero que les infunde ciertas dudas, porque ya no lo pueden reconocer por la ropa. Él llevaba una sudadera negra con la capucha puesta, ese joven ya no la tiene, y bueno, terminan reconociéndole por los pantalones, que no ha tenido tiempo de cambiarse. Y esto ha sido una suerte, porque desde hace algún tiempo él vive ya en esa chabola, es su domicilio habitual, y podría haberse deshecho de toda la ropa si hubiera tenido tiempo, complicando la investigación, o cambiándose de ropa, intentando pasar desapercibido e intentar una huida con un poco más de éxito.
Este caso, como bien ha señalado, es muy reciente, pero ¿sabemos algo de esta persona, del detenido?
Pues sí, mira, como te decía, gracias a fuentes policiales conocemos todos los datos de esta persona. Si bien, por respeto a las diligencias y al deber de confidencialidad que toda investigación judicial requiere, pues vamos a omitir algunos de ellos, como su apellido, por ejemplo. Su nombre es Fabiel. Es un hondureño de 23 años, joven y viejo conocido de la policía. Incluso el concejal de Seguridad Ciudadana de Baracaldo al día siguiente declaró que constaban en los archivos de esa policía local pues varias denuncias en su contra por robos, agresiones de diversa gravedad y violencia de género. Los detalles te los pongo yo hoy. El número de denuncias son, solo en la policía local, este individuo tenía más de 40 intervenciones con ellos. Además, los agentes nos ponen sobre aviso de que es una persona peligrosa, es un sujeto físicamente fuerte. He podido ver incluso alguna fotografía, un tipo muy fibroso y dado a enfrentarse cuando lo identifican por alguna de las muchas causas que tiene pendientes. Aunque con ellos sí que me dicen, sin llegar a extremos de violencia excesiva con nosotros, pero sí a nivel de enfrentamiento. Y me lo dice este propio policía, me dice, es lo que nosotros llamamos en el argot un echado pa'lante. Cuando teníamos la unidad de perros que había en Baracaldo a este tipo de personas, pues se contenían bastante porque eran muy disuasorios. Pero desde que no tenemos, estamos viendo que los enfrentamientos van a más porque no nos tienen miedo ya. Fíjate, la semana pasada ya lo habían detenido dos veces la policía local. Una de ellas se ha publicado en prensa por agredir a un familiar directo. Bueno, era su madre. Había agredido a su madre. Por eso lo habían echado de casa y vivía en la chabola. También se le relaciona con recientes robos esa misma semana en varios vehículos que estaban estacionados en este solar que hemos dicho y en las inmediaciones. Pero hay algo que todavía va a sorprender mucho más a nuestros oyentes. Que este relato que estamos contando, que es escalofriante, ¿verdad? Y es que el hoy detenido ya había matado con anterioridad y no hacía demasiado tiempo. En 2022, el cuerpo de un toxicómano aparece en un parque al lado de un campo de fútbol, el Parque Serralta. El cuerpo de una persona que se llama Eduardo. Estaba inconsciente, termina muriendo poco después en el hospital de Cruces, y la autopsia que le hacen ya revela una forma de actuar similar a la que hemos visto, porque presentaba traumatismos craneoencefálicos y faciales y una hemorragia interna, que es lo que acaba con su vida poco después. Los investigadores llegan a acreditar que Fabiel, sobre las 9 de la noche, se acercó a él, cambiaron unas palabras y algo debió pasar porque aquella conversación terminó en una agresión. En principio, la Ertzaintza barajó que las lesiones de esta indigente, podían haberse producido por la caída al suelo tras un puñetazo en la cara o similar. Y 8 días después del hallazgo del cadáver, Fabiel se presentó en los juzgados de Baracaldo con su abogado y acompañado de otro joven que estaba también ya investigado en calidad de encubridor de los hechos. Bueno, el joven posteriormente queda en libertad provisional con cargos, pero a Fabiel, acusado de la agresión con el resultado de muerte, lo ingresan en prisión preventiva. Y el caso al final se saldó con una condena por homicidio imprudente, porque el tribunal valoró que el agresor no tenía intención de matar, que la muerte se produjo como consecuencia de una conducta negligente por su parte al golpear al fallecido. Bueno, volvió a Baracaldo 2 años y pico después, cumplió menos de 3 años de prisión por esta muerte. Esta vez Fabiel, sin embargo, a la vista del ensañamiento con el que se condujo con su víctima, no lo tendrá tan fácil para recuperar la libertad. Esperemos
que sea así. Oye, César, ¿qué conclusiones crees que podemos sacar del análisis de estos hechos?
Bueno, pues mira, volvamos por un momento a Dante y a su viaje por los infiernos para hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo hemos llegado a que nuestras ciudades, hablo de las nuestras, en nuestra comunidad autónoma, en el resto de España y en cualquier país europeo, se hayan convertido en infiernos para determinadas personas? La infravivienda, el chabolismo, lo que ahora se ha dado en llamar el sinhogarismo. Todo esto propicia que este colectivo sea invisible en muchas ocasiones para las instituciones y para nosotros. Hablamos de personas que es que ni siquiera están capacitadas para acudir a las instituciones, para rellenar una instancia en el ayuntamiento o para conocer los recursos públicos que se ponen a su alcance. Por otro lado, hay otra cuestión, y es que la presencia de personas desvinculadas de todo entorno social impide distinguir en muchas veces a las víctimas de sus victimarios, a los lobos de los corderos, entremezclados todos en un mismo espacio, en el mismo saco, un espacio donde no hay ley, un espacio donde los únicos derechos que tú tienes son los que le arrebatas a otro, ¿eh? Y al que la mayoría de nosotros solo volvemos la mirada cuando un caso como este nos sacude porque aparece en las noticias. Como ejemplo, sí, de todo esto, te diré que ese mismo domingo, pocas horas después del asesinato en las fiestas del barrio Baracaldes de Cruces, muy cerca de donde se cometió el homicidio, hubo un concurso de paellas. La noticia ya había sido publicada en los dominicales. Y se comentó de pasada en los corrillos de vecinos, pero nadie pensó siquiera en suspender el acto ni en tener un recuerdo para el muerto. La muerte de René no le quitó a nadie el apetito.
César Charro, gracias. Te espero la próxima semana.
Pues aquí estaremos. Muchas gracias a vosotros.